Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Quiero recordarle que la predicación no es un deporte de espectadores. No es cuestión de sentarse y observar. No es una forma de entretenimiento espiritual. La predicación realmente es una forma de involucramiento, es una conversación. Y siempre he creído que usted obtiene de ella lo que usted trae a ella. Y una de las cosas que hace la predicación expositiva es que lo involucra a usted más allá del predicador con las Escrituras. Y esa es la intención, que usted traiga su Biblia, inclusive si se sienta atrás en las esquinas, lejos de mí, en donde realmente no puedo mantener su atención, la palabra de Dios puede cautivar su atención porque está ahí, delante de sus ojos, en sus manos. Y eso es muy, muy importante porque usted está involucrado. Cuando usted viene aquí, no conmigo, yo meramente soy un instrumento, realmente soy una luz que refleja para apuntarlo hacia la luz verdadera, que es la palabra de Dios. Su beneficio de la predicación va a ser en proporción directa a su involucramiento concienzudo en el texto. Algunas veces eso es un poco más fácil si usted está más cerca del frente, pero siempre y cuando usted tenga la palabra de Dios en sus manos, usted necesita involucrar su corazón y su mente con el texto. Y estoy diciendo eso aquí porque el texto con el que está usted a punto de involucrarse es una de las secciones más importantes en todos los 66 libros de la Biblia. De hecho, uno podrá decir que esta probablemente sería una de las 3 o 4 escrituras más importantes en la Biblia. Y eso no es simplemente porque de hecho son las palabras de nuestro Señor, aunque eso es esencial en sí mismo. Toda parte de las Escrituras es la palabra del Señor, aunque no vino directamente de los labios de Jesús, sino que más bien es importante debido a la naturaleza del contenido aquí, la cual tiene que ver con el asunto de la regeneración o el nuevo nacimiento, el cual es el primer gran milagro que se lleva a cabo en la salvación de un pecador. Entendemos que la doctrina de la salvación está constituida de muchos elementos. Claro, está el asunto de la elección soberana y la predestinación. Está la realidad de la regeneración, está la verdad de la conversión, está la gran verdad que nos encanta de la justificación, está el elemento de santificación, está la verdad de la redención. Hay elementos de fe y arrepentimiento y todos estos son aspectos y componentes del milagro de la salvación. Y al llegar a Juan capítulo 3 llegamos a la gran verdad de la regeneración. En la obra de Dios para salvar a los suyos, esta es la segunda obra. La primera es la elección. Somos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser salvos. Cuando entonces en el tiempo la elección es activada a la salvación, la primera gran obra de Dios es la obra de la regeneración, la cual es el tema de este capítulo, de esta conversación que Jesús tiene. Esto entonces se convierte en algo que es parte del cimiento de nuestro entendimiento de la obra de Dios en salvar a los suyos. Permítanme leerles 10 versículos a ustedes y después comenzaremos avanzar. No tengan ilusión alguna de que vamos a llegar muy lejos porque sería desperdiciar la verdad que hay aquí el apresurarnos en avanzar a lo largo de este capítulo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? 5 veces en esos 10 versículos, nuestro Señor habla de nacer de nuevo, de nacer. Ahora esa idea de nacer de nuevo es un concepto muy conocido por los creyentes, por lo menos la terminología. Es una parte muy, muy conocida del lingo evangélico. Ha sido popular durante mucho tiempo de hablar de uno mismo como alguien que es un cristiano nacido de nuevo, para separarse a uno mismo de ser algún tipo de cristiano tradicional. Esta es una especie de cultura cristiana pop. Se ha convertido en una frase adjetiva, un cristiano nacido de nuevo. Los evangelistas durante décadas han llamado a la gente a nacer de nuevo. Le han dicho a la gente que necesita nacer de nuevo y después le han dicho cómo nacer de nuevo, los pasos que tomar, el camino que seguir, la oración que repetir para nacer de nuevo. Libros se han escrito acerca de cómo nacer de nuevo, artículos acerca de cómo nacer de nuevo, folletos acerca de cómo nacer de nuevo. De hecho, no hay otra noción que quizás es tan común y tan familiar en el lingo evangélico como esta para describir lo que significa ser salvo. Es tan familiar esta idea de nacer de nuevo que se asume de manera no crítica sin que realmente sea entendida. A la gente durante décadas se le ha dicho, así es como naces de nuevo. Pero la idea misma de nacer de nuevo es totalmente ajeno a algo que un pecador podría hacer. Y esa es la razón por la que Jesús escogió esta analogía. El punto entero de la analogía de nacer de nuevo es demostrar que Jesús está diciendo algo tiene que sucederte que no puedes hacer, a lo que no puedes contribuir en manera alguna. La analogía describe una realidad espiritual a la cual el que nace no hace contribución alguna. Piensa en el nacimiento físico. ¿Qué contribución alguno de nosotros hizo a nuestro nacimiento físico? Ninguna. No existíamos. No hicimos contribución alguna a nuestro nacimiento físico, y esa es la razón por la que el Señor escoge esta analogía, porque nosotros tampoco hacemos contribución alguna a nuestro nacimiento espiritual, en absoluto. Nuestro Señor pudo haber usado otras analogías si hubiera querido comunicar que nosotros contribuimos en algo, pero escogió esta para que quedara claro que el nuevo nacimiento es algo que nos sucede, no que nosotros llevamos a cabo. Recibimos este nacimiento de alguien más, de la misma manera en la que recibimos nuestra manera física de alguien más. El nacimiento sucede a nosotros, no por nosotros, y ese es exactamente el punto de esta analogía. Nadie se da a sí mismo o a sí misma vida física, y nadie, a través de ningún medio, se da a sí mismo o a sí misma vida espiritual. Ese es el punto entero. El nacimiento espiritual o la regeneración o la nueva creación, sea cual sea el término que usted quiere usar, es la segunda obra de Dios en la salvación. Y es una obra que es totalmente de Dios. La primera obra, elección. Una obra soberana de Dios en su totalidad. La segunda obra, regeneración. Una obra de Dios en su totalidad. Ahora, este texto es tan importante y tan elemental y tan básico que una persona realmente no puede ser salvo en absoluto sin entender esta realidad. Hay muchas cosas que usted no tiene que entender. Usted no tiene que entender o siquiera creer la doctrina de la elección divina. Pero usted debe entender la doctrina de la regeneración divina y el nuevo nacimiento para ser salvo. También es esencial no solo para la salvación, sino que es esencial para el evangelismo y el cumplimiento de la gran comisión. Esta es una verdad crucial y como consecuencia vamos a avanzar a lo largo de este pasaje y quiero que haga un compromiso total de involucrarse a sí mismo con esta conversación sorprendente que lleva al entendimiento de esta revelación sorprendente. Ahora es una historia conocida. Todo el mundo conoce a Nicodemo. Conocemos su nombre por cierto es un nombre griego, transliterado realmente en arameo. En griego significa victoria sobre el pueblo. La primera parte del mismo Nick viene de Nike o Nike, la cual es la palabra para triunfante o victoria. Entonces sus padres le dieron un nombre muy elevado. Tomaron un nombre griego, lo transliteraron en arameo, y él era completamente judío, pero tiene este nombre griego único, común, muy común. Y sabemos de él, conocemos su historia, pero realmente no entendemos la teología completa que encontramos en este relato tan sorprendente. Voy a dividir estos 10 versículos que leí en tres secciones. Vamos a comenzar con la preocupación del pecador, versículos 1 y 2. Después pasaremos al camino del Salvador y después vamos a la obra del Espíritu. Muy bien, entonces usted puede recordar el pasaje con ese pequeño bosquejo. La preocupación del pecador, el camino del Salvador y la obra del Espíritu. Ahora, Este relato es más que una historia. Muchas veces es contada como una historia y no nos metemos en mucha profundidad en él, pero vamos a ir a donde quizás usted nunca antes ha ido en esta historia. Vamos a entrar en la profundidad de la historia, que podría tomarnos un mes para terminar con estos 10 versículos, pero le prometo, lo que le va a dar a usted va a ser un tesoro que usted va a valorar mucho. Ahora, le he estado diciendo que el propósito entero del Evangelio de Juan puede ser entendido por dos conceptos. Uno es polémico, esto es una defensa de la Deidad de Cristo. Es una prueba y una evidencia de la Deidad de Cristo. Todo párrafo, toda sección, todo incidente es para indicar que Él es el Hijo de Dios. Entonces, tiene un aspecto polémico. En segundo lugar, tiene un aspecto evangelístico. Nuestro entendimiento de que Él es el Hijo de Dios es para que podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Ese es el lado evangelístico. Este relato no es diferente. Primero es polémico. Prueba que Jesús es Dios. ¿Cómo hace eso? Porque Jesús sabe lo que Nicodemo está pensando. Eso es omnisciencia. Y también es evangelístico porque nos da la verdad necesaria para la salvación. Entonces Juan, de manera coherente con su énfasis doble en la polémica y en el evangelismo, cubre ambos. Ahora, lo que esta historia presenta de manera clara para nosotros, y le voy a decir esto al principio y después se lo voy a decir al final y se lo voy a mostrar a la mitad. Lo que se presenta claro es que la salvación no es para aquellos que se vuelven más religiosos. No es para aquellos que tratan más duro por ser buenos. No es para aquellos que viven vidas moralmente mejoradas. No es para aquellos que dejan ciertos vicios. No es para aquellos que disminuyen la conducta mala e incrementan la conducta noble y buena. La salvación no es para esas personas. El reino de la salvación, el reino de Dios, abre su puerta únicamente a la gente que abandona todo eso. ¿Escuchó eso? Las puertas del reino se abren únicamente a aquellos que abandonan todo esfuerzo personal para ganarse su entrada. Y, por otro lado, reciben de Dios un nuevo nacimiento. En otras palabras, no pueden mejorar lo que ellos son. Tienen que ser alguien diferente de lo que son. Las puertas del reino únicamente se abren a aquellos que están dejando de tratar de ganarse un lugar en el reino y se les da vida nueva. En otras palabras, usted tiene que omitir su vida entera y apretar el botón de reinicio y comenzar de nuevo. Ahora, conforme abordamos este texto, quiero llevarlo de regreso al capítulo 2, versículo 23, porque aquí es donde encontramos el punto inicial. Jesús estaba en Jerusalén, esta es la primera Pascua en su ministerio, y recordará usted que la última Pascua de su ministerio, en esa ocasión, él mismo fue el Cordero Sacrificial. Pero aquí está en la primera Pascua en su vida de ministerio, va a Jerusalén, él está ahí con todos los peregrinos durante un par de semanas, porque la Pascua es seguida por la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, varias semanas incluyen o abarcan estas grandes celebraciones religiosas. Ahora, durante la fiesta, el versículo 23 dice que mientras que él estuvo en Jerusalén, en la Pascua, muchos creyeron en su nombre, observando sus señales, sus milagros que él estaba haciendo. El tiempo entero, mientras que él estuvo ahí, él estuvo haciendo milagros. Él estuvo demostrando poder divino. Los milagros, sabemos, vinieron en varias categorías: poder sobre los demonios, poder sobre la enfermedad, poder sobre la muerte, poder sobre la naturaleza. No sabemos específicamente aquí qué fueron. Juan no nos dice esto, pero hubieron muchos milagros divinos. Como resultado de esto, muchos creyeron en su nombre. Eso se oye bien y ese es un punto inicial. Digamos que ese es un lugar en donde tienes que comenzar. Tienes que creer para comenzar en Jesús hasta cierto punto. Tienes que creer en su nombre, esto es su identidad, quien desea el ser, y muchos que creyeron en base a los milagros. Pero Jesús, versículo 24, por parte de él, no se encomendaba a sí mismo a ellos. Esta es la misma palabra como creer. Ellos creyeron en él, pero él no creyó en el hecho de que ellos creyeron. Él no tuvo la fe en la fe de ellos. Él no se encomendó a sí mismo a ellos como un salvador, porque no habían creído lo suficiente como para ser salvos. Ellos creyeron, pero no creyeron lo suficiente como para ser salvos. ¿Y por qué es que él no se encomendó a sí mismo a ellos? ¿Y cómo es que él conoció la naturaleza de su fe? Al final del versículo 24, porque no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fuera cual fuera lo que ellos estaban diciendo, ¿Y cómo sabía él que ellos creyeron en su nombre? Ellos le decían, este no es un momento en el tiempo, cuando una multitud vino y dijo, todos creemos. Este es un periodo de días, un par de semanas, él está enseñando, él está haciendo milagros. La gente viene y se va y están diciendo, creemos en ti, creemos que eres de Dios, creemos que eres un maestro de Dios. No puedes hacer estas cosas a menos de que el poder de Dios esté contigo. Pero Jesús no está afirmando eso como una fe salvadora y estableciendo una relación con ellos. ¿Por qué? Porque él sabe que esa no es fe suficiente para salvar. ¿Cómo es que él sabe? Porque él sabe lo que hay en el hombre. Eso es omnisciencia. Y hablamos de eso, ¿no es cierto? Que eso es evidencia de que él es Dios. Bueno, una de estas personas, una de estas muchas que estuvieron impresionadas por las señales, creyendo en Jesús, es el hombre Nicodemo. Él es uno de ellos. Él es el único que conocemos porque él es el único del cual una historia se incluye en el texto de las Escrituras. La historia de Nicodemo, entonces, es la ilustración del capítulo 2, versículo 23. Él es uno de los muchos que creyeron, pero no creyeron lo suficiente como para ser salvos. ¿Cómo supo eso Jesús? Él lo sabe porque él conoce su corazón, y aquí hay una ilustración de ello en estos versículos de apertura. Este es un relato muy, muy poderoso, poderoso, en muchos niveles y desde muchas perspectivas. Pero comencemos tan solo con Nicodemo, y vamos a comenzar con lo que llamaremos la preocupación del pecador. La preocupación del pecador. Ahora, como puede ver a partir del versículo 1, este hombre, Nicodemo, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal de los judíos. Este es un hombre formidable en el sistema religioso de Israel, un hombre muy formidable. De hecho, inclusive quizás él estaba de hombros arriba por encima del resto, debido a que en el versículo 10 Jesús le dice, «Eres tú el maestro de Israel». Este hombre ha alcanzado el pináculo absoluto del judaísmo, de la religión, porque él es el maestro, artículo definido, el maestro de Israel. Él es un hombre muy religioso, pero él está preocupado, está temeroso, se siente culpable, está ansioso, dudoso, carece de certeza. ¿Por qué? Porque él es un apóstata, él es parte de un sistema religioso defectuoso, un judaísmo apóstata, él es un hipócrita. Él no conoce a Dios, él no ama verdaderamente a Dios, su corazón no ha sido cambiado, él simplemente es otro hipócrita farisaico y él conoce su corazón. Y el corazón de un hipócrita está lleno de temor y de duda y de terror. ¿Y qué es lo que él teme? Que él no se dirige al cielo. Esa es la preocupación del pecador. Él teme que él no se dirige a la resurrección y a la vida eterna en el cielo. Ahora, cuando usted ha llegado al pináculo de su religión y no le da usted la confianza de que usted va al cielo, usted es un hombre preocupado. Un hombre no religioso, ateo, abiertamente inmoral, tiene temor, temor de juicio, pero no se acerca al nivel de temor que un hipócrita elevado tiene. Porque él ha hecho todo lo que sabe que tiene que hacer, y cuando el temor y el terror y la realidad de que él no conoce a Dios lo enfrenta, él no tiene a dónde acudir porque él ha alcanzado la cúspide. Ese es Nicodemo. Los fariseos, hubieron 6,000 de ellos, según Josefo, en la tierra de Israel en ese entonces, fueron los más devotos, los guardadores de la ley más concienzudos, no solo la ley de las Escrituras, sino también las otras leyes que ellos inventaron, prescripciones para producir santidad, pensaron ellos. La palabra fariseo viene de la palabra que significa apartado o separado. Eran los separados, separados del resto de la gente por su devoción a la ley, separados del pecado, separados de la maldad, etcétera, etcétera. Ellos estaban en el corazón mismo del judaísmo apóstata corrupto. Ellos fueron la gente a quien Jesús atacó cuando entró al templo en el capítulo 2, versículos 13 al 18, hizo un látigo y comenzó a sacar a la gente. Fue su sistema el que él estaba atacando. Ahora, eran tan devotos que en muchos, muchos niveles, ellos habían alcanzado la virtud externa. Escuchen el testimonio de Pablo, quien era uno de ellos, un fariseo en Filipenses 3. Si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo tengo. Circuncidado el octavo día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, eso significa que él ha seguido todas las tradiciones, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí está Pablo, ese es el testimonio de un fariseo. Yo he cumplido con todo detalle religioso. He observado las leyes, fui kosher, cumplí con las tradiciones, lo hice todo. Y realmente se redujo a algunos detalles insignificantes, absurdos. Hay registros que nos dicen, por ejemplo, que un fariseo no podía verse en un espejo en el día de reposo. Un espejo sería un pedazo de metal aplanado, no cristal, pero un fariseo no podía verse en un espejo en el día de reposo porque podría ver un cabello gris y verse tentado a arrancarlo. Y esa sería una violación de no trabajar en el día de reposo. Un fariseo que tuvo una garganta irritada normalmente hacía gárgaras con vinagre. Eso es lo que ellos usaban, este tipo de antiséptico. Pero los fariseos no podían hacer gárgaras el día de reposo porque eso era trabajo. Tenían que tragárselo inmediatamente cuando ellos tomaban el vinagre. Un fariseo podía comer un huevo que era colocado ahí en el día de reposo si tenía la intención de matar al pollo que estaba ahí en el día de reposo. Digo, así es como desarrollaron este tipo de fórmulas ridículas para la virtud. Bueno, este es uno de ellos. La mejor descripción dada en el Nuevo Testamento de los fariseos fue dada por nuestro Señor en Mateo 23, en la última semana de su vida y ministerio antes de su muerte. Pasen a Mateo 23 y este va a ser el mejor vistazo de los fariseos. Son descritos junto con los escribas y en gran parte eran parte de ellos. Dice en el versículo 1 y 2 de Mateo 23 que se colocan en la silla de Moisés. En otras palabras, se convirtieron en los intérpretes de la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés allá atrás en Éxodo. Por cierto, les dicen que hagan todas esas cosas, pero no las hacen ellos mismos. Son hipócritas, atan cargas pesadas sobre ustedes, no les ayudan con esas cargas en absoluto. Versículo 4, hacen lo que hacen para ser vistos por los hombres. Versículo 6, les encanta el lugar de honor en los banquetes, en los principales asientos en las sinagogas. Les encanta ser saludados en la calle y ser llamado rabino. Ese es un término de respeto que significa maestro, un término caldeo que salió del cautiverio cuando estuvieron ahí. Les encantaba ser llamados rabino, les encantaba ser llamados maestro, querían ser llamados padres como si fueran la fuente de la verdad, querían ser llamados líder. No obstante, versículo 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos de los hombres, y ustedes mismos no entran, ni permiten que aquellos que están entrando entren! Ustedes evitan que la gente entre al reino. Ustedes no están en el reino y no pueden ayudar a que alguien entre al reino. Ustedes no están adentro y evitan que otros entren. Y ahí es exactamente en donde estaba Nicodemo. Él no estaba en el reino. En su corazón él sabía que él no estaba en el reino. Versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Viajan mar y tierra para ser un prosélito, y cuando él se convierte, ustedes lo hacen dos veces tanto, hijo del infierno, como ustedes. Versículo 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Y sigue así, versículo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Ustedes diezman hierbas pequeñas y descuidan las provisiones más serias de la ley, justicia, misericordia y fidelidad. Versículo 25. Ustedes son hipócritas que limpian lo de afuera del vaso y por dentro están llenos de robo y de pecado. Versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Son como sepulcros blanqueados. Versículo 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ustedes construyeron las tumbas de los profetas, adornan los monumentos, etc. Y a lo largo de la historia, ustedes matan a los profetas. Él lo resume en el versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los fariseos, incluye a Nicodemo. Él está en la cúspide del montón. Él, de hecho, regresa al versículo 1. Es un principal entre los judíos. ¿Un principal entre los judíos? Es correcto. Él ha alcanzado el pináculo. Él ha alcanzado el nivel más elevado que alguien puede alcanzar. Él es un miembro del Sanedrín. Él es uno de ellos, aprendemos en Juan 7. 70 hombres escogidos de todos los líderes religiosos de Israel, muchos de ellos fariseos, algunos saduceos, los más élite, en algunos casos los más ricos, en algunos casos los eruditos más brillantes, en su caso el mejor maestro, exhumos sacerdotes constituyeron este órgano gobernante llamado el Sanedrín, los 70. Él es parte de ese grupo. Este hombre está en la cúspide de la religión. Muy raro, por cierto, que un fariseo venga a Jesús. Solo hay uno en los cuatro evangelios, y es él. El único otro fariseo que conocemos, Jesús lo buscó en el camino a Damasco, Pablo. Esto es muy raro. Él es la única historia en los evangelios de un fariseo que vino a Jesús. Él está lleno de temor, ansiedad, como los hipócritas lo están. Él teme el juicio, él teme el infierno, el castigo, ser excluido del cielo. Los fariseos creían en todas esas cosas. Los fariseos creían en la soberanía divina. Los fariseos creían en la responsabilidad humana. Los fariseos creyeron en los ángeles, creyeron en la resurrección, creyeron en el cielo, creyeron en el infierno. Y él tiene toda esa teología y es suficiente como para asustarlo. Por cierto, esta es angustia necesaria para que alguien sea salvo. Porque hasta que ese temor emana en tu corazón, tú no buscas la salvación. Bueno, este hombre, el versículo 2 dice, vino a Jesús de noche. Mucho se ha escrito acerca del hecho de que él vino de noche. Páginas y páginas y páginas y páginas. Permítanme decirles lo que significa. Significa esto. Él no vino durante el día. Eso es lo que significa. Esa es la profundidad y altura y amplitud de lo que eso significa. Si me preguntara usted por qué vino de noche, no lo sé. Además, no me importa. Usted dígame, ¿cuál es el mejor momento para venir a Jesús? En cualquier momento. Quizás su esposa le dijo que limpiara el patio de atrás y oscureció y entonces él vino. No lo sé. No sé, no me importa. Ese no es el punto. No es una metáfora de las tinieblas de su alma. Él vino. Él tenía curiosidad. Él estaba preocupado. Él vino con la angustia del pecador, la preocupación del pecador. Ahora usted sabe, en Mateo 23, Jesús denunció a los fariseos. Se lo acabo de leer. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Hipócritas, 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 hipócritas. Vuestra casa es dejada desierta. Él dice, el juicio va a caer sobre ustedes. Ustedes matan a los profetas. Ustedes apedrean a los que les son enviados. Víboras. Pero aquí, al principio de su ministerio, viene este fariseo y Jesús le abre sus brazos. Le abre su corazón. En un sentido, Jesús lo trata en la manera en la que Mateo 12:20 dice que el Mesías trataría a la gente. Mateo 12:20 cita un pasaje de Isaías 42. Este es el pasaje. La caña cascada no quebrará. La mecha que humea no apagará. Cuando el Mesías viene, él no le dará la espalda a la gente quebrantada. Este es un hombre que es una caña quebrantada. Este es un hombre cuyo humo está abajo. El Mesías recibirá a los quebrantados y a los que están humeando que vienen a él, y eso es demostrado aquí. La conversación es iniciada por Nicodemo. Él le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, de regreso en el versículo 23 del capítulo 2, muchos creyeron. ¿Qué creyeron? Bueno, aquí hay una ilustración. Ellos creyeron que él vino de Dios. Dice usted, bueno, quizás solo Nicodemo creyó eso. No, escuche lo que dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él va más allá de eso y él está diciendo, ¿sabes una cosa? Las muchas personas que creen en ti, esto es lo que creemos. Creemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué creemos eso? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios. ¡Wow! Esa es una gran, gran confesión. Rabí, sabemos. Por cierto, él recibió esa palabra diariamente en su vida. Él era llamado Rabí. Rabí, ese es un término de gran respeto, un término honorable. Y ahora él se vuelve y se lo dice a Jesús, lo cual significa que él ve a Jesús por lo menos como su igual y como que él es el maestro en Israel. Pero tú estás por encima de mí porque tú estás haciendo milagros que los hombres no pueden hacer. Recuerde, los milagros no eran parte de la vida. Esa generación entera de personas nunca antes habían visto un milagro. Jamás, jamás. No había habido un profeta durante 400 años. Nadie a quien ellos habían conocido jamás había visto un milagro. Ningún ancestro jamás había visto un milagro. Aquí habían milagros por todos lados en tan solo unas cuantas semanas. Nadie puede hacer lo que haces a menos de que el poder de Dios esté con él. Creemos que tú has venido de Dios como un maestro. Bueno, ese es un buen comienzo, ¿no es cierto? Ese realmente es un buen comienzo. Quizás como Moisés, a quien Dios afirmó con milagros en torno a la vida y ministerio de Moisés. Quizás como Elías, a quienes Dios afirmó por milagros. Un profeta como Isaías, un profeta como Jeremías, un profeta como Jonás, un profeta como Ezequiel. Y simplemente quizás, ahí en su mente, quizás tú eres el Mesías. Quizás tú eres el Mesías. Pero aquí está como los cinco discípulos en el primer capítulo que necesitaban más información. ¿Se acuerda de sus historias? Eran seguidores de Juan el Bautista. Juan dijo, vayan, sigan a Jesús. Siguieron a Jesús y después de noche se sentaron con él e hicieron todo tipo de preguntas para llenar su fe, completar su fe. y después creyeron y siguieron. Él necesita más información. Pero esta es una declaración tremenda por parte de un hombre quien era parte, escuche, de los enemigos de Jesús que lo llevaron a la cruz. ¿Por qué es eso importante? Le voy a decir por qué es importante. Aquí está un hombre quien es un miembro de los enemigos más hostiles, más agresivos, más enojados, que más odiaban a Jesús en la tierra, los fariseos. Y él está diciendo, tú eres un maestro enviado de Dios haciendo milagros. Eso es objetivo, primera persona plural, porque él dice, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Este es un testimonio objetivo de primera persona en plural, un testigo ocular de la autenticidad de los milagros de Jesús. Y esa es la razón por la que Juan incluye esto. Esa es la parte polémica de esto. Esto no está viniendo de Juan y de Pedro y Felipe y Natanael. Este no es el testimonio de sus seguidores. Este es el testimonio de uno de sus enemigos, que él está en una misión divina capacitada por Dios, hablando la verdad de Dios como un profeta. Esto no es nada más algo amable. Esto no es nada más curioso. Esto no es nada más cordial. Esto no es nada más algo que expresa esperanza. Esta es una profesión sorprendente de primera mano y una afirmación del poder de milagros de Jesús que lo afirmó como un maestro enviado de Dios, viniendo de un hombre quien en el mejor de los casos es indiferente, en el peor de los casos hostil. Entonces Jesús no se encomendó a sí mismo a Nicodemo aquí, como no se encomendó a sí mismo a ellos allá atrás en el capítulo 2, versículo 23, porque esta no es una fe suficiente para salvar. Pero es una declaración suficiente para afirmar que Jesús se certificó a sí mismo como un maestro de Dios por sus milagros. Ese es un punto inicial. Ese es un punto de comienzo. ¿Y sabe una cosa? Le doy crédito a Nicodemo. Él tomó el camino menos viajado. Fariseo, ¿quién querría ser uno de ellos? ¿Quién querría preocuparse con sacarse o arrancarse un cabello gris? Él vivió una vida muy restringida, créame. Una vez que usted se unía a la asociación, todo mundo lo hacía responsable usted por esas restricciones. La rendición de cuentas era inmensa. De hecho, quizás una de las razones por las que él vino de noche fue porque esa sería la única manera en la que él podía aislarse a sí mismo del resto del grupo para hablar con Jesús. Él llevó la religión a su ápice. Él llevó la religión a su nivel más elevado, a su nivel más noble. Él alcanzó el pináculo mismo. Él era tan quisquilloso como quisquilloso puede ser. Él era el hombre quien diezmaba las pequeñas hierbas, pero su corazón estaba lleno de temor y él quería más información acerca de Jesús. Entonces él viene, un pecador preocupado. Ahora llegamos al versículo 3, el camino del Salvador. ¿Cómo es que el Salvador va a responderle? Respondió Jesús y le dijo, siempre me ha encantado leer eso. No sé por qué colocaron aquí respondió, porque él no hizo una pregunta, él no hizo una pregunta. Él hizo una declaración, él hizo una confesión. Sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales, estos milagros que tú haces, a menos de que Dios esté con él. Esa es una confesión, esa no es una pregunta. Pero respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso eso no parece un comentario irrelevante? No sé, digo, si hubiera sido yo habría dicho, bueno, muchas gracias, Nicodemo. Valoro eso. Estoy tan contento por saber que crees que he venido de Dios, que soy un maestro enviado por Dios. Valoro eso. Te lo agradezco. Pero Jesús ignora lo que él dice. Ignora de manera total lo que él dice. Ahora, esta es una representación codificada de la conversación. Quiero prometerle algo. Leí eso en 3 minutos hace un momento, esos 10 versículos. Esta conversación con Nicodemo no duró 3 minutos. Pudo haber durado varias horas. Esto simplemente es un resumen, muestra de los elementos más sobresalientes de esa conversación. Entonces estoy seguro de que Jesús fue lo suficientemente amable como para congraciarse con Nicodemo y responder a su reconocimiento. Pero el punto que necesita entenderse es que lo que dijo Nicodemo no fue importante para Jesús. Fue lo que Nicodemo estaba pensando que fue importante. Y si usted regresa de nuevo al capítulo 2, 23 al 25, Jesús conocía a todos los hombres y él sabía lo que estaba en el hombre, su omnisciencia. Él sabía lo que Nicodemo estaba pensando y él conocía la preocupación del pecador. Él conocía su angustia. Él sabía qué era lo que él temía, que él iba a morir y no iba a entrar al reino. Él sabía que no tenía una relación con Dios. Él sabía que no estaba en el reino. Él sabía que no se dirigía a la vida de resurrección y al cielo. Eso es lo que él sabía. Y entonces Jesús ignora lo que estaba en sus labios y va a lo que esté en su corazón y lo lee como si fuera un pizarrón. Jesús respondió y le dijo, de cierto os digo, a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese era el punto. Él temía que no entraría al reino. Él temía que toda su religión y todo su ritual y toda su ceremonia y todos sus actos externos justos y todas sus conformidades torpes a las prescripciones que los rabinos habían acumulado a lo largo de los siglos, todo eso no lo había llevado al reino. Ahora, ¿de qué está hablando? El reino de Dios puede ser entendido en cuatro maneras. El reino universal, Salmo 93, Jehová reina, Él reina sobre el universo entero, Él reina sobre la eternidad. Ese es un aspecto del reino de Dios, el reino universal eterno. El segundo aspecto del reino es el reino mediatorial, el reino de mediador. Ese es el reino de la salvación y redención que Él media en la tierra conforme Él usa medios humanos para traer a gente a la salvación. El tercer elemento del reino es el reino milenario, el reino de 1000 años de Cristo al final de la historia humana. El cuarto elemento de su reino es el nuevo cielo y la nueva tierra y el reino eterno. Entonces está el reino universal, Dios gobierna sobre todo. Está el reino de la salvación, cumpliendo su plan, desarrollándose en la historia humana para ser seguido por el reino milenario del reinado de Cristo en la tierra y después el reino eterno. De lo que él está hablando aquí no es el reino universal de Dios, el cual está sobre todos, ni el reino futuro milenario, ni el reino futuro eterno en particular, sino la esfera de la salvación, la esfera especial de los redimidos, aquellos que son salvados del juicio, reconciliados con Dios en relación con Él para siempre, que se dirigen a la resurrección y a la vida en el cielo. Jesús dice, no vas a estar en ese reino, no vas a estar en ese reino a menos de que nazcas de nuevo. El Señor no se relacionó, por lo menos en el texto, con el comentario de Nicodemo. Se fue directamente a su corazón. Y Nicodemo sabía que él tenía un lugar en el judaísmo. Él tenía un lugar muy elevado en el judaísmo porque él era un hijo de Abraham y porque él era un fariseo fiel. Pero él no tenía lugar en el reino de Dios. Abraham era su padre físico. Dios no era su padre espiritual. Él no está mejor que un pagano inmoral. Y él estaba confiando en que su religión lo llevara ahí. Y él sabía en su corazón que no lo estaba haciendo. El Salvador entonces le dio el camino. Y él comienza al decir, de cierto te digo. Van a ver eso 25 veces en el Evangelio de Juan. Jesús dice eso. Él lo dice otra vez en el versículo 5 aquí, de cierto. Y cuando él dice esto, él está corrigiendo una farsa. Y la farsa es la religión del judaísmo. Te estoy diciendo la verdad ahora, de cierto, enfático, fuerte, la idea judía actual de que todos los judíos van a estar en la resurrección y en el cielo porque son parte del reino, a menos de que sean apóstatas o blasfemos deliberados, y eso es lo que los judíos enseñaban, todos los judíos están bien. Permíteme decirte algo. Quiero que dejes esa farsa. Aquí está la verdad. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver o participar del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el meollo aquí? Aquí está. La religión, en cualquier forma o a cualquier grado, es completamente inútil en hacer que alguien llegue al cielo. ¿Escuchó eso? La religión, en cualquier forma, a cualquier grado, a cualquier nivel, es total y completamente inútil. Es ineficaz, inclusive en sus niveles más elevados de devoción. Las palabras de Jesús aquí, de que debes nacer de nuevo, simplemente están diciendo que no hay nada que añadir porque no hay nada de lo que has hecho que importe. Tienes que regresar y comenzar desde el principio. Tienes que matar, por así decirlo, o haber matado quién eres tú y ser reemplazado por una nueva criatura. Sus palabras despedazan de una vez por todas toda excelencia supuesta de la devoción y conducta religiosas del hombre. Toda conducta religiosa, toda conducta moral, todo mérito religioso, toda ceremonia, todo ritual, toda devoción es equivalente a un cero absoluto. Toda moralidad acumulada es equivalente a cero. Todos los méritos de la bondad humana son equivalentes a cero. Es todo cero, de hecho es peor que cero. Pablo dice, todas estas cosas que tengo por ganancia, después vi a Cristo y me di cuenta de que era excremento todo. Estiércol, Filipenses 3. Entonces, esa es la perspectiva de Jesús de la religión. Toda la religión es inútil, absolutamente inútil. Usted podría ser el Papa y toda esa religión es inútil. Usted no es mejor que un ateo pagano. No sirve de nada, no sirve de nada. el camino del Salvador, necesitan nacer de nuevo. 5 veces dice eso en ese texto. Tienes que regresar al principio, cancelar, omitir toda religiosidad, todo mérito religioso, todo mérito moral, toda bondad humana, toda conducta noble es equivalente a cero. Ahora, ustedes están familiarizados con nacer de nuevo, pero permítanme decirle algo acerca de la palabra nuevo. Es el griego anothen. Anothen, de hecho, significa de arriba. De arriba. Puede ser traducido nacido de nuevo, pero también podría ser traducido nacido de arriba. Y ambos están bien. Necesitas tener otro nacimiento de arriba. De arriba. Necesitas ser recreado para entrar al reino de arriba, lo cual significa que no haces contribución a esto. Esa es la razón por la que la analogía del nacimiento es usada. Y de nuevo digo lo que dije al principio. Usted no hizo contribución alguna a su nacimiento. Físicamente usted no hizo contribución alguna a su nacimiento espiritualmente. Ese nacimiento no es logrado por el hombre. Entonces podría ser traducido, debes ser nacido de arriba. Y por cierto, anothen es usado al final de este capítulo, casi al final, en el versículo 31, y ahí es traducido de arriba. El que viene de arriba. Es la misma palabra en el capítulo 19, anothen es traducida de arriba. Entonces significa de arriba. Usted tiene que nacer, y tiene que nacer no por algo hecho aquí, sino por algo hecho arriba, arriba. No importa si usted es un sacerdote, no importa si usted es un líder religioso, no importa si usted es un ateo que odia y rechaza la religión, todos ustedes están en la misma situación. Yo sé que nos molestamos en Estados Unidos por cómo se ha incrementado el ateísmo. Usted no debe estar más enojado por el incremento del ateísmo de lo que usted debe estar enojado por el incremento de la religión falsa en cualquier forma, porque todos están en la misma situación. Esto tiene que suceder de arriba. Regrese a Juan 1. Al principio, Juan presentó esto de manera clara. En el versículo 12, él habla de los hijos de Dios, y eso implica nacimiento, ¿no es cierto? Para ser un hijo, tiene que nacer. Para convertirse en un hijo de Dios, tiene que nacer de arriba. Eso es lo que él dice. Él habla de tener el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios al creer en su nombre. Después en el versículo 13 lo presenta claramente. Los cuales no son nacidos de sangre. Esto es nacimiento espiritual, no es algo que usted hereda. Ni de la voluntad de carne. Esto no es algo que usted obtiene porque usted lo quiere con mucho deseo. Ni de la voluntad del hombre. Esto es por algún plan religioso diseñado por el hombre. Sino que este es un nacimiento de Dios, que son nacidos de Dios, de arriba. La regeneración es un milagro divino que sucede desde el cielo. Nicodemo tiene vida física. Él no contribuyó a eso. Él no tiene vida espiritual. Él la necesita. Pero él no puede contribuir a eso tampoco porque esa es una obra de Dios que viene únicamente a aquellos que dejan de confiar en sí mismos. En la majestad divina, con una afirmación gloriosa, con un movimiento glorioso, Jesús borra todo el refugio del pecador, toda la seguridad del pecador en el tradicionalismo, formalismo, ceremonialismo, legalismo, ritualismo, eclesiasticismo, y apunta la flecha filosa de verdad espiritual en el punto vital. Tienes que descontar todo eso. Es estiércol. Necesitas nacer de nuevo. Jesús tuvo respeto hacia la ley, gran respeto hacia la ley. Él fue el autor de la ley. Él cumplió la ley. Pero él sabía que la ley no podía salvar. La ley no podía salvar. Este hombre tuvo una gran necesidad y es la misma gran necesidad que todo pecador tiene. Él necesita ser regenerado. Necesita volver a nacer de arriba. Cristo despedazó como un relámpago destructivo que salió del cielo todas las formas, todas las fórmulas, todos los dogmas, todos los requisitos legalistas, todos los rituales eclesiásticos colocados entre un hombre y Dios. Él fue a la raíz del problema, regeneración. Nicodemo no necesitaba más leyes, más reglas, más servicios, más sacrificios, más oraciones, más velas. Él necesitaba convertirse en una nueva criatura. Solo Dios puede hacer eso. Y esa es la necesidad de todo pecador. La próxima vez hablaremos de su respuesta. Gracias de nuevo, Señor, por el tiempo maravilloso que hemos disfrutado esta mañana en comunión y adoración. Gracias por tu palabra. Simplemente ilumina todo. Entendemos el mundo. Entendemos cosas que la gente no puede entender. Gracias porque ilumina todo, aclara todo. Y oramos por pecadores aquí que son pecadores preocupados, que son pecadores hipócritas, que saben en sus corazones que están afuera del reino, que no se dirigen hacia la resurrección y a la vida eterna, que están viviendo en temor y duda y terror y ansiedad y angustia por su condición. Y algunos seguramente han probado la religión, algunos la han probado de una manera extrema y no les ha dado nada para el alma. Oro por esas personas, Señor, porque dejen de tratar y que clamen a ti para que les des vida conforme confían en Cristo, sabiendo que a todos los que le recibieron, Dios les da el derecho de convertirse en los hijos de Dios, nacidos de Dios. Que tú les des esa vida hoy, para tu gloria eterna oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.